Hola, ¿qué tal? Soy CST1 y les doy la bienvenida a la séptima temporada de la Cumancha Podcast. Y como sabrán, al sojo de Rome no se le ocurrió nada para la intro. Más que esto, espero no hagan caso si él pide a ayuda, todo es broma. Junto con sus teorías de co-conspiración de una inteligencia artificial tomó el co-co-control de la Cumancha. Espero que disfruten el programa de hoy por escuchas XDX jajajaja.
Smithers, diseñó tu avión. Le llamo Cumancha Volante.
Oh, lindo modelo, señor.
¿Modelo? ¡Suba!
Señor.
Dije, suba.
Hola, estás en un nuevo programa de la Cumancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado.
Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos un poco de noticias. También vamos a hablar de Eternals. Y por qué no, vamos a hablar un poquito de Yakuza, amo de casa, Goku Shufudo. Que, híjole, la verdad, volvieron a salir otros avances en Netflix, otros 5 capítulos que, híjole, son cortitos. Creo que esa serie es muy, muy digerible. Creo que son los capítulos, hagan de cuenta, de 17 minutos. Pero en cada capítulo te viene como, ¿qué serán? No sé, como unos... Yo creo que como unos 15 cortitos que están muy muy buenos. Creo que deben de verlo por todo lo que es el contexto de un yakuza redimido, que tiene esposa y que hay algunas cosas muy hilarantes, muy nobles, por así decirlo. Mucha comedia voluntaria e involuntaria. Muchos parlamentos, como si estuvieras hablando de un yakuza y estuvieras con un yakuza y estuvieran a punto de exterminarte. Y la verdad está, y claro que él está hablando de cocina, está hablando de otras cosas, pero es muy entretenida. Ahorita hablamos un poquito más de esta serie de televisión. También vamos a hablar de Eternals, que ya la fuimos a ver al cine y que pues está interesante lo que se ha visto de Eternals, que híjole, no sé. No te puedo decir que son sentimientos encontrados, ya que sé para dónde va este movimiento de Eternals con Marvel, pero es algo interesante y que no habían tomado el riesgo desde hace mucho tiempo para el universo cinematográfico. Prácticamente es como... no sé, una nueva visión, si bien algo espacial, si bien algo místico, mágico y musical, pero todas las variantes que pueda haber sobre estos universos y los multiversos que por ahí se ve que vienen. Y ahorita les explico por qué, porque dentro de las noticias quizá nos arranquemos con varias especulaciones, simplemente por tener el personaje cuando ustedes, si... Vamos a hablar un poco de Eternals, espero que ya la han visto, si no, pues párenle aquí porque ahí va un spoiler. Al final, bueno, igual ya lo vieron en otro lado, pero pues yo les aviso, ya que por ahí al final sale el hermano de Thanos, que lo conocemos como Eros o Star Fox, que pues sí, uno es los sueños, otro es la muerte por ahí, pero... Lo que vamos aquí bien es de que quizá podamos ver el regreso del Titán Loco. Ahorita hablamos de eso, pero también introduce a varios personajes que han sido amoríos de Star Fox, como lo que es She-Hulk. Ahorita vamos un poquito desmenuzando un poco de las ideas de Eternal y por qué no merecería. Ahorita estaba viendo sus calificaciones, ya sea por IMDb, por Rotten Tomatoes. Pues la verdad, En algunos les dan un 47%, en otros les dan un 7%. La gente se divide también porque en calificación general tiene un 3.5, pues pasa de panzazo prácticamente. No te voy a decir que es una excelente película que cambia el universo, no, al contrario, se va por una tangente, pero ahorita hablamos de eso más a fondo sobre Eternals y qué me pareció. De entrada voy a hablar cosas, no sé, no voy a decirte que es la excelente película y que va a cambiar o que es la panacea nuevamente de Marvels, no, pero sí deja semillas muy interesantes que hasta me hizo hacer un mapa por ahí mental. Pocas películas hacen eso, de hacer un mapa mental para dónde podría ir Eternals. Y qué importante y qué cosas importantes pueden venir y qué cosas no han como que dejaron de ir muchas personas cuando ven esta película. No sé. No puedo decir que sí es desconocimiento de los personajes, porque sí son muy clásicos y sí son de la edad de 1955. Podemos estar hablando sobre esos algunos personajes que fueron creados y que fueron cimentados como muy, muy espacial. Pero bueno, vámonos por partes. Ahorita hablamos primero sobre las noticias que, por aquí va la cortinilla.
¿Qué revisamos esta semana?
Tenemos que, hay Disney Plus Day, que, están lanzando muchas cositas interesantes por ahí. Habíamos, por ahí un documental de Boba Fett, por ahí también teníamos cositas que habían lanzado por parte de animaciones, nuevas animaciones por ahí, Zootopia Max por ahí también tenemos Travers, por ahí tenemos Cars on the Road, por ahí Win or Lose, ajá. Por ahí vayan a checar lo que ha sacado Disney Plus. Ahí sí pues están cosas interesantes. Así que chequenlo. Como que sí, esta vez le metieron algo jugosón. Ya prácticamente para este fin de semana largo que tú estás escuchando el podcast. Y pues no sé, por ahí revisa. Porque sí se puso guapo Disney Plus. También hablando de noticias de Disney Plus, por ahí, y una de las que me mueve más, por ahí se especula que viene Moon Knight, también por ahí viene She-Hulk, por ahí What If Sesiones 2, por ahí puede haber que algo con Groot, Spider-Man, por ahí también viene lo que es Agatha, por ahí viene Marvel Zombies, que gustó mucho, Secret Invasion, por ahí Iron Heart, también por ahí Echo, pero lo que hace resuena, Miss Marvel también, por ahí con Kamala Khan me parece que viene ese personaje, pero por ahí es de que X-Men de 1997 podría tener nuevos capítulos, y eso es lo que a mí me emociona. Es un gran buffet lo que nos están dando, pero si vamos ahí como a la cerecita del pastel, si vamos ahí como a lo exquisito, lo bueno, lo sabrosón, para uno que es gustoso de los X-Men, híjole, volver a ver y volver a tomar esos capítulos de los X-Men de los 90, de la serie de televisión, como usted lo vio en la tele, pero con más capítulos, que eso va a estar muy, muy interesante en ese universo. Y que la verdad, yo siento que lo hicieron muy bien. Por ahí también, que terminen lo de Spider-Man también de ese universo. Estaría muy genial, porque recuerden que no tiene un final esa serie de televisión de Spider-Man. Se supone que va a encontrar a Mary Jane, o mejor dicho, porque apenas volví a retomar, es de qué pasa con ese Spider-Man. Déjanlo en tus comentarios, ¿qué pasa con ese Spider-Man? Una de dos, ¿sí se va a reencontrar con Mary Jane, o simplemente acepta la pérdida de Mary Jane? ¿Cuál es la cuestión aquí? Porque termina muy ambiguo esa serie de televisión de Spider-Man. Por ahí díganme, ¿En qué termina? ¿Está completo o no está completo? ¿Es un final ambiguo o o es una aceptación de Spider-Man y lanzamos a otro universo Spider-Man, que también por ahí quisieron remasterizarlo con Spider-Man de como del futuro, y también estaba como en busca de alguien, de una Mary Jane también. Yo dije, ah, caray, pensé que se conectaban, pero pues no sé, ustedes díganmelo, a lo mejor eso yo lo creé en mi cabeza, y pues por parte de que no se terminó esa serie de televisión. En otras noticias también tenemos, por parte de el universo de Big Bang Theory, que híjole, hace mucho que yo no me bebía una serie, y yo no había visto hasta estas fechas, pónganle que a mediados de este año del 2021, no había visto lo que es Big Bang Theory. Créanme, yo no la había visto, no le quería entrar. Pues en un momento, como lo que pasa con todas las series, quizá pues el hype como que no me daba tanta confianza. Digo, todo el mundo hablaba de ella, pero es como de esas cosas que te dices, ah, es muy bueno, y y velo, ¿no? Y y como que lo que te dicen que es muy bueno, muy bueno, muy bueno, como que lo vas relegando, ¿no? Porque no es algo como que experimentes. Bueno, yo soy así, ¿no? Yo trabajo de esa manera, de que me recomiendan algo mucho, 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 y digo, ok, es muy bueno, quiero experimentar con, no sé, con otra serie de televisión y después retomarlo. Pues bueno, ya estoy en el momento de retomar lo que es Big Bang Theory, y me sorprendió muchísimo, híjole, la comedia, los gags de cómics. Creo que también cuando entran en algunas tiendas de cómics, digo, ah, mira, lo tengo, me hace falta, lo quiero, como que es un buen catálogo. Algunos chistes están muy, muy bien hechos, muy bien estructurados. Algunos sí de plano son muy, muy como que sí tienen cierto sentido muy científico, y dices, órale, qué loco, qué está pasando en este programa. A mí me gustó, déjenme sus comentarios. A ustedes les gustó Big Bang Theory, a mí sí me atrapó cuando empecé a ver todas las temporadas. De hecho, ya voy a terminar de ver, por eso es que ya voy lento en esta serie de televisión, porque no quiero que se termine. También estaba viendo lo que es, para esto inicié lo que es el pequeño Sheldon, o el joven Sheldon, que también se me hizo interesante. Está bastante, no sé, bastante chistosa la serie, pero yo sé, y bueno, y más con la narración de Sheldon adulto, pero siento que por ahí hay algo, no sé si soy yo, le hace falta a la serie, pero va caminando bien, lo que me ha gustado, sí la quiero retomar, pero por ahí me hace algo voltear, ya que la noticia es de que quizá Howard Wolowitz, al parecer, podría que no sabemos cómo, pero podría estar en una en un episodio de joven Sheldon, así que y especulan que podría ser un buen episodio, pero no sé cómo lo vayan a poner, cómo sería la introducción de Howard en los episodios de el joven Sheldon. Podría ser que incluirían a este actor. No sabemos cómo, si de una versión más joven o quizá un cameo, no sé, por ahí podrían volver estos chicos de Big Bang Theory, y pues por parte del joven Sheldon. Eso es las noticias, lo que más nos interesó. En serio, vean Disney Plus, por ahí las cositas nuevas que hayan salido, y si no, pues ya saben, ¿no? En su pirateca más cercana, por ahí busquen lo que ha salido, se ve interesante. Y pues vámonos con Eternals, que es lo que revisamos esta semana.
¿Qué revisamos esta semana?
Híjole, no sé, acá en Morelos, digo, el aforo de los cines sí lo he visto un poco escaso. O sea, sí he visto que sí en algún momento sí había unos aforos medio llenos, por así decirlo, medio a la mitad de las salas. En algunos sí estaban a reventar cuando, previo antes de la pandemia acá en Morelos. Y fíjense que hay un fenómeno extraño. Por ahí, por ejemplo, esta película ahorita que estoy grabando el podcast, pues estoy a unas horas de irme al cine también por una película que produce Guillermo del Toro. El director es Scott Cooper, que por ahí creo que tiene más cosas de comedia. Digo, también tiene una calificación de 3.6. Pero la película acá en México se llama... En México se llama Espíritus Obscuros. Producida por Guillermo del Toro. Vamos a ver qué tal está. La cuestión acá es de que les comento de estas películas, digo, estamos a poco de ir a verla, es de que mucha gente, muchas veces estas películas no tienen aforo, inclusive hay pocos cines en donde se proyecten y hay que irlas a buscar, ¿no? Hay que irlas a cazar. Y pues la verdad, he visto que el aforo del cine pues sí es poco, imagínense con estas películas que sí son muy tapadas, tampoco tengan aforo, digo, por eso es que voy, porque siento que no va a haber mucha gente queriendo ver esta película. Y por ejemplo, películas mexicanas que son bastante interesantes por ahí, ya habíamos hablado un poco de Complot Mongol. Véanla, la primera y la segunda película, ya la habíamos hecho especial por ahí, búsquenlo en los podcasts y váyanla a checar. La verdad, tienen diferentes finales, por así decirlo. Es más cruda que otra, pero yo se los dejo de tarea. Véanlo por ahí, Complot Mongol, muy interesante. Cine mexicano bastante, bastante hilarante. No he visto la de Matando Cabos 2, esa la vamos a reseñar después, pero sí tenemos varias cositas que ver por ahí, avances de animaciones por ahí que recomendar. Les digo, hay bastante que recomendar en esta en la Cumancha. Les digo, eso les platico la próxima semana. Quizá me haga un especialito de películas mexicanas, bueno, producciones mexicanas o por un productor mexicano, y pues la otra también de Matando Cabos, a ver qué tal está. La primera es muy buena, muy interesante, muy divertida, quizás, y muy de nicho, por así decirlo, de la Ciudad de México. Pero vamos a revisarla, a ver qué tal nos sorprende, porque pues, por ejemplo, yo la pondría con Asesino en Serio, por así decirlo. También chéquenla si les gusta el cine mexicano. Asesino en Serio, Matando Cabos, la primera. La segunda no la he visto, ya los estaré recomendando. Pero bueno, vámonos con Eternals, ¿no? Hablando de que regresaremos al cine, hubo auge como a mitad. Eso estuvo bien, estamos seguros, con cubrebocas y demás. Ya estamos y regresando un poco al cine. Y pues sí, cuidándonos, ¿no? Con medidas de seguridad, con las sanas distancias, por así decirlo. Pero la cuestión acá es de que sí, vi un poco bajo el aforo para hacer una película, pues, medianamente interesante de Eternals, ¿no? Para la gente en general, que nosotros leemos cómics, pues sí, ¿no? Son entes muy importantes. Aquí, por ejemplo, si nosotros, híjole, es que es empezar a saber de dónde el origen de Marvel, por así decirlo. Si es una película que yo, diría que sí, hay que revisarla. Porque si bien hablamos de celestiales y la creación de los Eternos para que estos, pues simplemente puedan poblar el universo para su beneficio. Quizá en este punto, digo, si ese enfrentamiento Eternals contra Celestiales, pues realizando la Unimente, Unit Mind, híjole, hablar de buenos y malos, híjole, no sabría decirles si es a ciencia cierta culpar a unos o a otros. La película se da ciertas libertades artísticas y podría decir que sí hay villanos, pero es como una... como una naturalidad que eso pase, ¿no? La extinción de la raza humana para abrir a otro Eternal. Creo que eso es el punto A al punto B de la película, ¿no? Prevenir que nosotros seamos sacrificados en una dándole vida a un celestial, ¿no? Por parte de los Eternos que ellos vinieron a proteger, a evolucionar, y que esto se realizara como los designios de los celestiales. Que también, si vamos a la creación, pues tenemos entidades más poderosas, por así decirlo, escalopeldaños más arriba, ¿no? De la creación, ahora sí que del universo Marvel. Y les digo, esto, si vamos un poco más a ciencia cierta, entonces nos estamos enterando que hay mucho más del universo, hay como la creación, ¿no? del universo mismo, por así decirlo, en los cómics, ¿no? Y en las películas, como que van cimentando, y eso es lo que quieren con esta película. ¿Es mucho tiempo? Sí, sí, es mucho tiempo, pero los personajes brillan bastante, por ejemplo, tenemos mucho de la mitología, de la mitología griega, también tenemos un poco de los, un poco de la mitología de los sumerios, por ahí, tenemos algunas mezclas, van a decir, es que reducen a Icaris como el Superman de Marvel, híjole, no lo sé, sí es como... Como que hay un, es como una cierta estocada, ¿no? Como que algo te duele, como dices, podría ser, pero no, es, va para otro lado, está, es más cósmico, ¿no? A lo que Superman está acostumbrado a estar nada más generalmente en la Tierra. Sí, tiene sus enfrentamientos cósmicos, ¿no? Pero la raíz, la Tierra, no, los celestiales, si bien son guardianes, pero aquí están los Vengadores, pero ellos sí están dando más como... Como su fuerte es lo cósmico, su fuerte sí es pelear con entidades más allá que los Vengadores, digo, siempre están ahí los Vengadores, pero, y que han sido en algún momento algunos miembros de los Eternos, sí son, fueron miembros de los Vengadores. Esa parte pues también es muy muy interesante de cómo los van a introducir. Y sí, se viene que alguna vez se encuentren, ¿no? Que en algún momento no pueden interferir con conflictos de la Tierra o que marquen muy de los multiversos, porque si ellos interfieren cambiarían la línea, ¿no? Predescrita para la Tierra. Que eso se escucha muchísimo con lo que viene Doctor Strange y lo que viene de Spider-Man. Así que, pues sí, viene muy, muy de la mano, como que sí los golpea, como que sí hay unas líneas paralelas para estos universos. Que está, les digo, es muy interesante. Si ya lo vemos en perspectiva, si ya lo vemos de otra forma, pues sí, ¿no? Es importante, y como que hay ciertas ramificaciones que sí debemos de notar con los Eternos, ¿no? Con Eternals. Híjole, hablemos de los personajes. Athena con Angelina Jolie, fantástica, muy linda, problemas por ahí mentales, está interesante por ahí. Salma Hayek como Haya, como la conciencia del equipo también, como Cersei, como Gemma Chan. Que, lindísima, es como la humanidad, como Icaris, como Richard Mayne, que híjole, simplemente ahí se nos con Kit Harrison y con Richard Mayne, y por ahí hay otros actores, pues simplemente me los recuerdo con Game of Thrones, y pues sí, es un deleite volverlos a verlos. También tenemos a Barry Keoghan como Druid, que híjole, por ahí es el que tiene la conciencia, ¿no? Es el que ve de diferentes puntos de vista lo que está sucediendo con la Tierra, y que pues sí, él tiene muchas ganas de interferir. Y también por ahí tenemos a Madong Seong, que híjole, es uno de los también de los músculos, por así decirlo, de los Eternals, que juntos, si ya la viste la película, ahí va otro spoiler, pues Salma Hayek y él, pues sus personajes fallecen, pero ahorita hablamos de eso también. Tenemos también a Kumail Nanjiani como Kingo, por ahí también haciendo alusión como a esta parte hindú, también, ¿por qué no? Tenemos a Lia Mahong como Sprite, también muy lindísima, como lleva el personaje de ser, sí, un adulto, pero encerrado en un cuerpo de niña. Híjole, también ahí hablamos un poco de la creación de los Eternals, cómo es que pues simplemente no pasa el tiempo por ellos, y en algún momento nos cuentan que sí, son creaciones y que también son reemplazables, pero también que pues simplemente ya hay un molde para ellos, ¿no? Y dices, oh, ok, es interesante para estos personajes, cómo transcurre el tiempo para ellos. También tenemos a Lauren Ridloff como Makari, también tenemos a Brian Tree como Pastos, que es el herrero, por así decirlo, como tiene el don para armar lo que es la Unimente, por ahí está interesante el personaje. También tenemos a por ahí tenemos a Bill Skarsgård, por ahí, como se acordarán de él de En It. También por ahí tenemos a Harris Patel, que Karum, que también es un personaje interesante. Creo que estos personajes también se me hacen como los que acompañan a los héroes, también se me hacen interesantes, que son los humanos, también tiene cierto carisma. A Pastos también por ahí, los bastante interesantes. Les dan, creo que aquí, si bien tiempo, no les dan el suficiente quizá a todos para desarrollar, pero ninguno se siente como fuera de, sino que van reduciendo si bien la plantilla, y digo, va reduciendo entre comillas, hago comillas, pero sí siento que les dan un poco de tiempo ahí en la pantalla. Son muchos para proyectarlos, pero creo que siento que no me hace falta saber más. Y sí, en algún momento en otra película, si es que quizá está pactada una segunda película de Eternals, a como le vaya, digo, esta vez las críticas me la patearon, digo, igual con justo razón, pero en algún momento, pues sí se tiene que ver que hay, es importante este eslabón. Quizá yo cuando les comentaba o cuando yo veo algunas series, mangas y demás, o cómics, hay algunos cómics que dices, ok, este me lo leí, pero es de eslabón, porque no pasó mucho, pero sí tiene que contar una historia, sí hay algo importante que narrar ahí. Quizá esta película sea de eslabón, ¿no? Para conectar a otras, ¿no? Para a fuerzas la tenían que hacer. No importa cómo haya salido la película. Muchos esperaban quizá las grandes batallas. No, aquí no, aquí sí es como el diálogo, así, aquí es el desarrollo. Inclusive por ahí tiene un giro de tuerca interesante, pero quizá no tan trabajado, pero sí que se tenía que dar. Por ejemplo, por ahí con Icaris, que generalmente en los cómics es el que tiene el mando del equipo, ¿no? De Eternals. No lo tenía, no lo tenía lo que es esta Cersei, ni Aya, por así decirlo, ¿no? Porque Aya, en esta versión, pues les da la conciencia de pensar por sí mismos y qué va a pasar con la Tierra en algún momento que se lo tengan que entregar a los Eternals, ¿no? Y sacrificar a la raza humana. Por ejemplo, por ahí, si nosotros empezamos a revisar o a referirnos a las creaciones de los celestiales, en los cómics tenemos a los humanos, tenemos a los eternos y a los Deviant. Por ahí podremos ver que en algún momento, cuando paran lo que es el nacimiento de este celestial, pues vemos al final que Icaris se va al sol. Que en algún momento también podemos decir que, pues, si ya lo quieren poner con el Superman, ahora sí que vamos a tomar la iconografía de Superman, si lo queremos poner con esa iconografía, con esa línea, y pues podría ser que sí sobreviva Icaris, porque se supone que en la mitología griega se le derriten las alas, ¿no? Al momento de acercarse al sol, pues simplemente se podría poner como en una cápsula, esperando o recargando. No sabemos cómo le vayan a dar acá el giro a Icaris en esta película, en estas nuevas películas, pero sí, Icaris podría ser que siga vivo en algún momento, si lo viste. ¿Qué otra cosa? Pues ellos sí podrían tener, los Eternals, si se van a enfrentar como un celestial, podrían enfrentarse a Khan el Conquistador. ¿Dónde lo vimos? Lo vimos en Loki, si es que van a empezar a amalgamar algunas de sus series de televisión. ¿Es necesario ver Loki? Pues podría ser, si no, pues ya aquí te enteraste, ¿no? Entonces, tenemos que también hay una participación más en los cameos. Son dos créditos, por ahí postcréditos. Mucha gente no se quedó, ¿eh? También eso me di cuenta que hay un como conocimiento, una subida de barco en algún momento con estas series o estas películas. Recordemos que hace mucho no se ponía escena postcréditos y menos de dos. Por ejemplo, en una tenemos que vemos a Eros o Star Fox, ¿no? Llegando para ayudar a los Eternals, ¿no? Estos Eternals renegados, por así decirlo. Recordemos acá que Star Fox es hermano de Thanos, así que podría ser que volveríamos a ver al Titán Loco. ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues estamos hablando de multiversos, podría venir uno del futuro pasado, que quizá esta vez no sería villano, quizá sería aliado. Podría ser, o sea, eso abre la entrada de Eros o Star Fox, como se le llama. Y también, pues, algunas personas no les gustó mucho que Harry Styles, pues, venga a al universo Marvel. Bueno, digo, hay muchos ya que están aquí en el universo Marvel, pues ¿por qué no Harry Styles? Parece que él va a firmar para varias películas, así que pues está interesante. Y otra cosa podremos ver, si bien en la incursión de Thanos podríamos ver al primer Capitán Marvel, a lo que es, y también podremos ver a Adam Warlock, por así decirlo, si es que ya lo estábamos especulando en los Guardianes de la Galaxia también. Quizá no se vayan por primer Marvel, así que pues podría ser, ¿no? Así que podría ser que se vayan por Adam Warlock por ahí también, que se involucre si es un poco más cósmico este universo, y la regresión de algunos personajes, o bueno, perdón, el regreso de algunos personajes de Marvel que ya no los habíamos visto de otros universos, no sé, pues deja la pauta abierta si tú estás viendo contenidos de Marvel por ahí. Pues deja la pauta, porque en algún momento en un What If sacan un personaje para ponerlo en el otro y no hay ninguna alteración. No lo sé si vaya a suceder eso. También en otra otro de los cortes de los Eternals podremos ver que hay una espada llamada la espada de Ébano. Si bien es de Black Knight, del Caballero Negro, o llamado Black Knight, sí tenemos esa información, y que sería King Harrington, que por ahí otra vez guiño guiño a Game of Thrones, tomando otra vez una espada con un en la empuñadura, con un no sé si sea un lobo, sea una alguna no sé si sea un lobo, sea un felino en la empuñadura, pero pues guiño guiño otra vez por ahí a Game of Thrones. Lo importante es de esto, digo, ok, ya podremos ver al Caballero Negro, ok, podría ser que se les una a los Eternals o a los Vengadores, no lo sé. ¿De quién es la voz? Eso es lo importante también aquí. ¿De quién es la voz que se escucha al final, que alienta a al personaje de King Harrington a tomar la espada y que si está preparado? Eso es lo interesante que viene aquí. De todo esto de Eternals deja mucho que abrir. Por ejemplo, si regresamos un poco a Eros o a Star Fox, pues él, estábamos hablando hace rato de las noticias que viene algo de She-Hulk. Pues se supone que Star Fox tiene por ahí algún amorío con She-Hulk. Inclusive bastante interesante, porque en los cómics él estimula a lo que es para que lo quieran, por así decirlo, y tener relaciones sexuales también. Así que eso va a estar interesante, cómo va Marvel le va a dar la vuelta, porque lo obliga, estimula esa parte y prácticamente obliga, y She-Hulk prácticamente me la obligan a tener relaciones con Star Fox, y que inclusive le meten una golpiza a Star Fox. Pero les digo, ahí viene cosas interesantes, cosas turbias en esto de Eternals, nada más, por eso les dije que hice mi mapita mental de las cosas más relevantes de Eternals. Así que con esto tú dime, ¿ves con otros ojos la película de Eternals? ¿De plano la pasamos de largo? ¿O sí es que es una película de eslabón y vamos a tener bastantes ramificaciones para esta película o para lo venidero que viene de Marvel? Así que pues déjanos tus comentarios, comunícate aquí, ya sabes, nosotros estamos en Facebook, La Cumancha Comics también, o La Cumancha Ramen, los puedes encontrar, también La Cumancha Ramen en YouTube, también La Cumancha Rome en iVoox, iTunes, Archivos URG, también estamos en Spotify, también estamos en Instagram como La Cumancha Rome. Así que pues comunícate, déjanos tu like, y pues nada, esto fue lo que es Eternals, y simplemente rápido un breviario donde vimos también la, esa yo se la recomiendo ampliamente, Yakuza Amo de Casa, digo. Ya vámonos con lo demás. Igual Eternals, pues tú le puedes dar la calificación que viene ya de cajón en IMDb o Rotten Tomato, o pensar lo mismo que los demás que hayan visto, pues pansea, como dicen por ahí, pasa de panzazo. Pero lo que sí no te debes de dejar pasar, que ya está en Netflix, lo que es Yakuza Amo de Casa, Goku Shufudo, que híjole, la primera temporada a mí se me hizo bastante buena, bastante interesante, bastante mona con Yakuza Amo de Casa, ya que en algún momento se porta como un yakuza, simplemente serio, mal encarado, prácticamente te va a romper los huesos y te le quedas viendo, y eso es lo que proyecta yakuza, ¿no? Los banners o los pósters lo dicen todo. No es una animación pulida. Creo que eso le han pegado muchísimo a a Yakuza Amo de Casa, que no sea una animación pulida, no, y no la va a ser, y no pretende serla, y creo que no serviría que fuera una animación pulida. ¿Por qué? Porque está dividida por capítulos, cada episodio, si son 17 minutos, pues está dividido, ahí pueden encajar como 10 o 12 capitulitos, y que en algún momento ya vamos en el episodio, por así decirlo, 34, y apenas voy viendo 7 u 8, 7 ya episodios, o sea, sí tiene una continuidad, puedes verlos donde tú quieras, pero como que sí hay cierto bagaje que debes de saber de Amo de Casa. Puedes agarrar cualquier episodio y te va a atrapar y vas a querer regresar a otros episodios, pero hay algunos que sí se alimentan, dice, ok, ¿cómo llegó con esas personas? ¿Cómo es que tiene su confianza? ¿Cómo es que llega y conoce a su esposa? ¿O cómo es que tiene esposa y demás, ¿no? O sea, sí hay una historia detrás que debes de verlo consecutivo, no, pero sí se disfruta viéndolo todo, así que es una serie del 2018 que en verdad se sigue y se sigue transmitiendo. Por ahí también tiene lo que son los mangas, que estaría bastante interesante, son 8 volúmenes, así que híjole, el autor es Kousuke Ono, 8 volúmenes, Shinkosha, creo que es la editorial en Japón, bastante, bastante interesante también, y la verdad, su forma de narrar es muy interesante, es muy rápido, muy ágil, muy humorístico, sí tiene del folclore desalmado, de villano, pero con un estilo de como lo dice el título, ¿no? En español, de Yakuza Amo de Casa. Creo que lo dice todo, te lo vende todo con ese título, así que... Ah, bueno, y también hay cortitos de un gatito, no es una animación pulida, sí hay unas fallas, no está tan, no sé si bien hecha, sino tan detallada, creo que esa es la palabra, no está tan detallada, sí está bien hecha, pero no está tan detallada como quisiéramos verlo. Hagan de cuenta que en algún momento cuando se pone lo que es One Punch Man, en algún momento que no es detallado, pero no le quita lo bueno, no le quita la comicidad, al menos para mí la primera temporada de One Punch Man, que se me hace excelente, la segunda a mí ya no me atrapó tanto, pero esta segunda temporada de Yakuza Amo de Casa, véanla. Así que pues eso es todo por mi parte, yo soy Rome, ya les di mis vías de comunicación, regálanos un like, compártanos, en serio, para que vaya creciendo este proyecto de La Cumancha. Muchísimas gracias, no les había dado esa parte de agradecerles que nos escuchen, ya que se hacen iVoox, iTunes, Archivos ORG o YouTube. La verdad, les agradezco muchísimo, apoyen este proyecto para que nosotros sigamos motivándonos a subir contenido. De hecho, ha sido un poco intermitente por lo que es el trabajo, por estar haciendo otras actividades, pues sí va a ser a lo mejor va a ser un poco más intermitente el contenido. En algún momento podría dejarlos una semana sin podcast, quizá, digo, no es que va a suceder, pero sí por ahí apóyennos, ya que pues nos motiva, vale, y saquemos más y más, porque hay mucha información sobre qué hablar, sobre cómics, libros, mangas, películas, series de televisión y animación y todo lo que venga en la industria del entretenimiento y también la cultura pop, ¿vale? Esto es todo por mi parte y nos vemos la próxima semana.